Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos como cada 8 días para contarles a ustedes lo que ha pasado en Colombia y en el mundo. Estamos a puertas de un puente festivo. Mucho cuidado de los que van a salir, ¿no? Cuidado en carretera, no hacer mezclas indebidas, alcohol y gasolina. No funcionan absolutamente para nada. Cuídense muchísimo. Alguien los está esperando en casa. Ese es nuestro mensaje. Mucho cuidado. Al resto de la familia, pues un abrazo muy fraterno. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros el doctor Luis Alfonso Munar Durán. Él es licenciado en Derecho, abogado de la Universidad de Valencia, y también es oficial del Ejército del Aire del Ministerio de Defensa de Madrid. Bueno, más adelante estaremos contando un poquito más, ampliando su hoja de vida. Y con él vamos a hablar de Hezbollah. Vamos a hablar también de la reunión del pasado 25 que se realizó aquí en Colombia. ¿Para qué le sirve esa reunión a Colombia? ¿Para qué le sirve a Venezuela? 20 países invitados. Pero vamos a ahondar en el tema de Hezbollah, que es bastante interesante. Este y otros temas vamos a compartir con el invitado el día de hoy. A ustedes un abrazo fraterno como siempre y bienvenidos a Realidades.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
¿Cómo va Petro? La más reciente encuesta de Invamer, realizada entre el 14 y el 24 de abril, muestra una clara percepción negativa de los colombianos con relación al gobierno de Gustavo Petro y de sus resultados. En general, solo el 35% de los encuestados aprueba la gestión del presidente, mientras que el 57% la desaprueba. Solo el 16%, hay que decir, de los encuestados piensa que el país va mejorando. La paz total, que es la columna vertebral de las políticas del gobierno, tuvo un descenso de 10 puntos en la percepción positiva, cayendo al 29%. Hay que decir que la imagen favorable en temas como el manejo de la guerrilla y el narcotráfico cayeron al 14% y al 16%. En general, todos los indicadores de la gestión de Petro se desplomaron. En esta encuesta, 92% de los encuestados considera que el costo de vida ha empeorado. El 84% piensa que la seguridad se ha deteriorado, mientras que 78% cree que la economía empeoró y un 74% creen que aumentó la corrupción. La publicación de la encuesta obviamente coincide con la salida de 7 de sus ministros, con el argumento de que ese gabinete fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento. Afirma Petro que esa reconfiguración, obviamente, del gabinete le permitirá recobrar su agenda social por la cual votaron los colombianos. Bueno, la verdad es que solo la mitad de la gente votó por Petro. Y los resultados de las encuestas muestran que esa agenda tampoco representa lo que quieren las grandes mayorías. La buena noticia es la salida de Carolina Corcho, del Ministerio de Salud, quien venía defendiendo tercamente y con un perfil totalmente ideologizado la propuesta de reforma que presentó el gobierno al Congreso y que despertó todo tipo de críticas y rechazos. La mala noticia es que sale el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, el adulto responsable, quien tuvo varias veces que apagar los incendios causados por Petro y por algunos de sus ministros. Ocampo fue el polo a tierra del gobierno, llegando incluso, hay que decir, a rectificar las afirmaciones de algunos colegas del gabinete. La ministra Cecilia López, también considerada como una cuota de madurez en este gobierno, salió luego de haber manifestado no estar de acuerdo con la propuesta de la reforma a la salud, que ha sido considerada por Petro como la prueba de fuego de su gobierno en el Congreso. Deja algunos ministros, hay que decirlo, muy cuestionados, como Iván Velásquez en defensa, quien ha sido calificado como desafecto a la fuerza pública, cuyas actividades tienen que coordinar, y hoy es cuestionado por algunas compras de equipo militar, teniendo en cuenta que el gobierno había anunciado austeridad en esos gastos. La revista Semana denunció que en una reciente compra de vehículos blindados a Canadá pudo implicar un sobrecosto de 17 millones de dólares. Hágame el favor. Algunos de los ministros nuevos vienen de la alcaldía de Petro, recordemos, como Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue su secretario de Salud, Ricardo Bonilla, quien fue su secretario de Hacienda, y William Camargo, quien tuvo a su cargo la planeación y la movilidad en el Instituto de Desarrollo Urbano, cuando Petro fue alcalde. En medio de las cifras negativas de su gobierno y de las crisis del gabinete, Petro declaró rota la coalición con otros partidos. Sí, por lo que de ahí en adelante tendrán que garantizar los votos de los congresistas uno por uno para sacar adelante sus reformas. Eso implica que la mermelada inundará los pasillos del Congreso y que sus reformas más cuestionadas, como las de salud, laboral y la pensional, van a pasar a pupitrazos. Para Realidades, Carlos Sierra. Para Realidades, Juan Carlos Rueda.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com ni comercio. Válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos.
Ah. Ahora con el app Da Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos como cada 8 días aquí a través de la cadena Colmundo Radio, Radio Amiga Internacional, y ahora en alianza con Real. Aquí estamos para debatir lo que ha pasado en Colombia, lo que pasa en el mundo, ese acontecer que está en boca de cada persona en cada lugar del mundo, viendo qué pasa, cómo se mueve la actualidad nacional e internacional. Es un gusto saludarlos desde esta cadena radial y desde nuestra radio alternativa, Radio Amiga Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al doctor Luis Alfonso Munar Durán. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Valencia, tiene una certificación internacional también en estudios de seguridad, y con él vamos a estar hablando precisamente de este tema que se mueve en Colombia por estos días, que ha movido la agenda informativa y sigue moviendo la agenda de muchos lugares en el continente. Vamos a hablar de esa cumbre por Venezuela. ¿Qué dejó esa cumbre y para qué ha servido esa cumbre? Este es el tema del día de hoy que vamos a desarrollar. Doctor Luis Alfonso Munar, es un gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa Realidades aquí en Colombia.
Igualmente, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, muy bien. Ya lo decía hace unos instantes. Esa cumbre por Venezuela, van 18 intentos, 18 cumbres, está la número 18. ¿De qué le sirve esta cumbre a Colombia? ¿De qué le sirve esta cumbre a Venezuela?
Mire, vamos a ver. A Venezuela le sirve para seguir el plan que tiene desde que el coronel Chávez dio el golpe de Estado, asumió el poder y le sucedió Maduro. A Colombia, como país, no le sirve para nada. A sus gobernantes actuales, sí, porque es la continuación, digamos, de, no sé si en Colombia ustedes lo llaman así, clases particulares, ¿vale? Lo que se trata es de, vamos a hacer una Colombia como Venezuela. Y, lógicamente, eso lo que hace falta es una continuidad en el contacto, una corrección de errores, mejora de fallos, etcétera, etcétera. Es simplemente eso. Es que no tiene sentido ninguno. Yo, por ejemplo, ustedes conocerán que la presencia de Hezbollah aquí en Hispanoamérica, sobre todo en la zona de la triple frontera, en fin, es notoria, y en Venezuela más todavía, ¿no? El famoso Tarek al-Asami, que es íntimo de Maduro y además con cargos importantes, no solo él, sino muchos compatriotas suyos que, ante la ignorancia internacional, han ido aterrizando en Venezuela y ocupando cargos de poder militar,
sí,
y policial. Para muestra un botón, como decimos en España. La Fuerza Quds, que era una especie de, bueno, es un cuerpo que realiza actuaciones del gobierno iraní en el extranjero, viene a ser como el Sayeret Makal israelí, que también tienen sus organismos que se dedican a hacer acciones, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?, delicadas fuera de su país. Bueno, pues ellos fueron los que organizaron aquel famoso atentado en la Asociación Mutual Israelita de Argentina, que causó 84 muertes. Después llegó este famoso, se hizo el general Qasem Soleimani, que mataron con un dron los americanos. Y curiosamente, en el año 2020, finales ya del 2020, se publica un libro en español que se llama Mi tío Soleimani. Este libro se lanza justo en el momento en que aparece en Bogotá un centro cultural. Así es como le llaman los árabes cuando, digamos, van a meter la pierna en algún sitio. Todo es centro cultural, eso ampara una gran cantidad de actividades. Bueno, pues Ustedes tienen de presidente a este al presidente Petro, creo que todavía no ha cumplido un año.
No, está, es 8 meses, 9 meses.
Efectivamente.
Estamos de gobierno. Pero permítame un segundo, doctor Luis Alfonso, porque este tema está interesante. Integramos a nuestra conversación también a la doctora Rocío Cruz, que es la codirectora de nuestro programa. Doctora Rocío, ¿cómo vamos?
Bueno, feliz y encantada de compartir hoy con ustedes, particularmente con Luis, que viene tan poco tiempo a Colombia y aprovechando esos días, quisiéramos preguntarle a Luis, haciendo un poquito de prospectiva y atando pues todo el tema de Irán y ese eje que se está creando con Venezuela, la cumbre. ¿Cuánto le beneficia a Irán particularmente que tiene estos movimientos radicales terroristas? ¿Cuánto le conviene esa apertura en Latinoamérica, que le abran las puertas del continente?
Bueno, encantado de saludarle, doctora, igualmente. La cuestión es que desde el punto de vista islámico, yo no digo islamista, tienen una personalidad muy particular, ¿no? Porque es un pueblo que la religión forma parte de la vida diaria de cada uno de los ciudadanos. Como en todas partes, hay no creyentes también, o más bien no practicantes. La cuestión es que el Islam busca lo que ellos llaman la Uma Islámica, que es el poder mundial, así de claro y de simple. Con independencia de que haya wahabitas, chiitas, como son los iraníes, sunitas, como son, por ejemplo, en Siria, las grandes mayorías, pero al final, aunque se maten entre ellos, cosa que yo he vivido, si conviene, van todos a una. Y cuando han conseguido el objetivo, bueno, pues ya se pegarán tiros o harán lo que sea. Entonces, ese es el beneficio que busca Irán por su lado. Y otros países, pues Arabia Saudí, que es el gran amigo de los americanos en la península arábiga y ha estado financiando el Estado Islámico, por ejemplo. Entonces, la cuestión es hacerse pues con el poder. De hecho, la influencia que tienen en Venezuela es bárbara, mucho más que la rusa, con independencia de que Rusia ahora tenga sus problemas con la invasión de Ucrania y todo eso, pero son los que manejan absolutamente todo. De hecho, yo tuve oportunidad de estar en Paraguay, que es uno de los países que forman la famosa triple frontera, y ahí es donde se mueve. Cuando hay un enemigo común o un interés común, en este caso, por un lado el narcotráfico, que es el dinero, por otro lado, pues las guerrillas que llaman ustedes, yo los llamo terroristas. Me parece que llamarlos guerrilleros es ponerles un título que no se merecen. Y bueno, ellos también tienen su interés, lógicamente, que va de la mano del Islam, ¿no? Al fin y al cabo es romper la cultura occidental y las raíces judeocristianas, pues que tiene Occidente.
¿Cuál considera usted, doctor Luis, que sea el interés particular de Irán con Latinoamérica? ¿Sus recursos naturales?
Afirmativo. ¿Sus recursos naturales?
¿Cuál podría ser lo más puntual, el interés más grande?
En geopolítica se mueven principalmente dos intereses. El primero, los recursos naturales. Hay que tener en cuenta, por poner un ejemplo, el cambio que ya en Europa es un cambio que está a punto de finalizar, pues a los, digamos, combustibles no contaminantes, todo este tipo de cosas. Tema de agua, por ejemplo. Yo recuerdo que hace 15 años yo di una ponencia, presenté una ponencia en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Políticas. Debí ser medio pro, porque el título de mi ponencia era Las guerras del agua. Y bueno, ya en el año 73, realmente la guerra del Yom Kippur, por ejemplo, entre Israel y el resto de los países árabes, aunque comienzan, digamos, las tiranteces con Siria, es una guerra por los acuíferos que hay en los altos del Golán. Pues Europa ahora está atravesando una crisis terrible con el tema de agua. ¿Y dónde hay minerales que sirven para fabricar baterías? Pues ¿dónde hay agua? Pues en Hispanoamérica. Es que a pesar de todo, es todavía un continente prácticamente sin explotar. Y la tenencia de todo eso, lo que les va a dar es el poder mundial. Si China no lo impide, claro. Ese es otro de los jugadores.
A eso le quería preguntar, el tema del juego de China, el tema de Rusia, el tema de Irán, como decía la doctora Rocío, aliados con Cuba, con Venezuela, pues todos esos intereses fungen para ese plan expansionista, ese socialismo del siglo XXI que está marcado hace muchos años, ¿no?
Efectivamente. Miren, lo que le comentaba antes de cuando mataron a Soleimani, y aquí abrieron, es que me parece muy importante, por eso insisto, y abrieron esa ONG. No estaba todavía el presidente que tienen ahora, pero ya estaban preparando el camino, y ustedes lo saben mejor que yo, que son colombianos. Estaba claro que, bueno, por lo menos yo desde fuera, desde Europa, se veía claro que iba a aterrizar este señor Gustavo Petro, el cual favorece, apoya la inauguración de este centro cultural. Ojo, insisto, cuando es centro cultural y viene de árabe, peligro. Pero poco después de que Estados Unidos acabara con este señor, con el Soleimani, escribía Petro en un Twitter en enero del 2020, Soleimani era el arquitecto de la derrota de ISIS. El fundamentalismo islámico fascista en Irak, con los kurdos y los sirios árabes, lograron la victoria sobre un gran enemigo de la democracia. Estados Unidos agradece su esfuerzo asesinándolo. Y hace dos semanas el señor Petro estaba dándose besos en la boca con Biden. A mí que me lo expliquen. Hay un interés, sin duda, y lo que pasa es que uno pues tiene que, como en el fútbol, ¿no?, regatear. China, digamos, entre comillas, es un poco, no sé si llamarlo así, ¿no?, pero la gran esperanza. Yo cuando estuve trabajando en Chile, hay muchísima presencia china. Ahora en Colombia también he notado mucha presencia china. Harán hasta que les dejen, lógicamente. A ellos lo que mueve a los gobernantes de los países son intereses más bien económicos. A China es lo que es el siguiente, digamos, la siguiente potencia. En su momento lo fue Inglaterra, después lo fue España, después fue Estados Unidos, y la siguiente va a ser China, sin duda alguna. Entonces eso es lo que quizá pudiera desequilibrar la línea que se lleva de islamizar Hispanoamérica. Si se me permite, el señor Petro tiene una amistad bastante profunda con una organización islámica americana que se llama The Nations of Islam's Twin Cities Study Group, cuyas pretensiones, si me permiten, voy a leer, organización en la que militó el conocido Malcolm X, y dice, manifiesto de esto, queremos que nuestra gente en Estados Unidos, hablan de Estados Unidos, ¿no?, cuyos padres o abuelos eran descendientes de esclavos, se les permita establecer un estado o territorio separado, ya sea en este continente o en cualquier otro lugar. Creemos que nuestros antiguos amos esclavos están obligados a proporcionar esas tierras y que el área debe ser fértil y mineralmente rica. Es que tiene mucho contenido este manifiesto. Y tienen un periodo para satisfacerlo entre los próximos 20 a 25 años. Curiosamente, volvemos a caer en el 2030 famoso. Como no podemos llevarnos bien con ellos en paz e igualdad, después de darles 400 años de sudor y sangre y de recibir a cambio algunos de los peores tratamientos que los seres humanos hayan experimentado, creemos que nuestras contribuciones a esta tierra y el sufrimiento nos obligan. Y le he leído parte, pero esa parte, si se da usted cuenta, tiene un contenido tremendo, o sea, muy profundo. Eso es lo que pretende, porque esto no es más que recoger a nivel americano, pues lo que les comentaba al principio relativo a la UMA islámica.
Claro, estábamos y entendiendo esto, mi querido doctor Luis Alfonso, hay que recapitular en varias cositas. La primera, hasta hace un tiempo, Lula da Silva, digamos que llevaba cierta dirección de fortaleza en Latinoamérica. Está cambiando la estrategia geopolítica de Latinoamérica. Ya no es Lula quien direcciona o quien tiene esa vocería. Ahora la dirección la quiere tomar Gustavo Petro en ese campo de manejar otros ideales y de ser como esa persona influyente.
Efectivamente. ¿Y por qué? Pues porque Lula se quemó y Maduro en su momento se quemó. Digamos, ¿quién es de los tres el que hay más virgen, al que se le puede sacar más partido? Pues a este señor, porque tenga los antecedentes que tenga, desgraciadamente, pues hemos creado una sociedad bastante inculta, que ha perdido el espíritu crítico, y hablo a nivel mundial, no estoy hablando de Colombia, porque lo de España es un desastre, en Francia peor todavía, el Islam crece, y no se dan cuenta, por ejemplo, que en Francia, en 5 años, el 35% de la población van a ser islámicos. En España tenemos 2 millones de... somos 48 millones de españoles, hay 2 millones de islámicos contados. Y digo contados porque esa cifra probablemente se puede multiplicar por 2 y por 3. Entonces, ¿quién está inmaculado? Gustavo Petro. Pues es el que va a llevar el camino.
Claro.
Para los latinos es tan extraño hablar del pueblo iraní como quizás para los iraníes hablarle de cualquier pueblo latinoamericano. Sí hay unos intereses concretos de Irán y particularmente de su fundamentalismo. ¿Usted considera que pueden permear esas organizaciones, valga la redundancia, de crimen organizado para que lleguen a adquirir ese fundamentalismo, aprovechando pues tu experiencia como militar y como, digamos, analista in situ de esa región?
Pues mire, absolutamente. Hispanoamérica, desgraciadamente, es el caldo de cultivo ideal. ¿Por qué? Pues porque hay mucha pobreza, mucho descontento, y el Islam es como el marxismo religioso. O sea, es que esa es la gran herramienta que van a utilizar estos políticos. Como no les importa nada casarse con quien sea, realmente, si uno tiene que describir, bueno, defíname usted el Islam, pero hágamelo desde el punto de vista político. No, es que es el marxismo religioso. Es el marxismo religioso. Y realmente Maduro, Lula, el presidente de Nicaragua, de cuyo nombre no quiero acordarme, don Gustavo Petro, todos estos señores, pues tienen esa tendencia marcada. Y bueno, va a permear, no me cabe duda. ¿Por qué? Pues porque el Islam, realmente, yo pues me tuve que leer el Corán, pues lógicamente, pues es por estar medianamente informado, ¿no? Después, el Islam es una religión muy particular, porque no tiene una estructura jerarquizada. Pues los cristianos tienen un papa, unos obispos, unos cardenales, unos sacerdotes. Digamos que hay cierta jerarquía y disciplina, aunque lo pongamos un poco entre comillas. Ellos no. Ellos tienen su libro sagrado, el Corán, y después tienen sus presbíteros, vamos a llamarlos, en cada mezquita, que le da la interpretación que más le convenga. No hay unicidad. Según le conviene, se toma de una forma o de otra. Permite actitudes para un occidental inmorales. Mentir, matar, aunque matemos y mintamos, pero lo que es en el derecho natural, digamos, ¿no? Obviamente, si tú vas, me van a perdonar porque utilice este ejemplo, pero están utilizando el método que utilizaba Goebbels, el nazi que era el ministro de la propaganda. Miente que algo queda. Eso es lo primero. Y mienten. Y al final algo les queda. Y más en una clase desprotegida, tan abundante, pues las favelas en Río de Janeiro, en Argentina, en Buenos Aires, hay una cantidad de lugares deprimidos. Ustedes aquí en Bogotá tienen Ciudad Bolívar, tienen además el problema del terrorismo, insisto, que es terrorismo puro y duro, no es guerrilla para nada. De hecho, pues ahí tiene gran culpa las denominadas instituciones internacionales, que no sirven para nada, porque la ONU no es la ONU, sino es la Asamblea General, que está manejada, bueno, pues como todos sabemos, por 6 miembros permanentes, que son, como decimos en España, los que cortan el bacalao. Realmente, el cocido, como decimos en España, está listo. Con poco esfuerzo, esto se va a conseguir. Porque yo recuerdo, en mis conversaciones con gente árabe, hay un proverbio que ellos siempre tienen en la memoria y lo citan. Y es que la paciencia es la llave del paraíso. Ellos no tienen prisa. Es como cuando Pablo VI accedió al pontificado en el Vaticano y en uno de sus primeros discursos dijo: siento que el humo de Satán se está colando por las rendijas de las puertas del Vaticano. Bueno, pues esto es un ejemplo muy parecido, muy parecido. Además, con un terreno francamente favorable. Yo, bueno, aquí en Colombia no conozco muchas ciudades. Conozco Bogotá, he estado en Barranquilla, en Cartagena, pero, por ejemplo, más hacia el sur, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, incluso en Chile, hay zonas con una gran abundancia de gente que están muy por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, le llega un inspirado, un profeta, bueno, sí, se nombra, como hizo el Arzarqawi, pues el imán de todos los imanes, y le dice que porque ese señor tiene que tener esa casa rodeada de jardín con 50 habitaciones y ganar $8,000 al mes, y él no, cuando Alá dice que él tiene derecho a esa parte de riqueza, tanto como el otro, con independencia de que uno lo haya trabajado o no lo haya trabajado. Es una sociedad fácilmente manipulable, porque lógicamente esa situación de miseria les impide el acceso a la educación, a la cultura, que ese sería otro tema a tratar, porque también es otra forma de manipular, en fin.
Claro. Claro, eso le quería preguntar. A propósito, usted habla de esa vulnerabilidad que hay, y por qué los jóvenes se dejan seducir tanto por algunos, no todos, obviamente, por el discurso del Islam. ¿Será porque no conocen la historia, porque hay falta de educación, porque no ven las oportunidades, porque, como dice usted, llega un Mesías que les abre los ojos de otra manera y los termina cautivando y ellos terminan dejándose direccionar para allá?
Pues mire, por dos cosas. Primero, estos señores, con mucha paciencia, porque esto ha costado decenios, no es una cosa que haya surgido ahora. Le voy a poner un ejemplo. Los últimos golpes de Estado y revoluciones que ha habido en los últimos 25 años han sido todos patrocinados por George Soros, que se casa con cualquiera. De hecho, es más, lo comentaba el otro día con la doctora Rocío, El presidente Zelensky es un presidente ilegal. La mayoría de los ucranianos eligió por mayoría a un presidente que era prorruso. Este señor organizó las revueltas, tal, tal, tal. Echaron al que estaba, pusieron a Zelensky. Bueno, entonces lo que han conseguido es que la gente pierda la personalidad y el espíritu crítico. Entonces, es como, yo me acuerdo cuando leí esta obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, no sé si ustedes la recuerdan, que hicieron una serie de televisión incluso, bueno, que al final eran como robotitos todos y lo único que pedían era el soma, soma, soma. Le dabas la pastillita de soma y a seguir funcionando. Pues es igual, o sea, han conseguido matar la cultura y favorecer la manipulación de la juventud, pues con el ahora lo quiero, ahora lo tengo, tengo derecho a esto, la falsa libertad. Claro, si uno no tiene unos cimientos sólidos sobre los cuales puede asentar lo que es el pensamiento crítico, obviamente, que es lo que nos hace diferentes de los animales, ¿no? Además de la libertad. Pero nosotros podemos recoger información, analizarla y ya de acuerdo con nuestros valores, nuestros principios, oye, bueno, pues sacar una conclusión coherente. No, pero hemos creado una juventud cómoda, que es la ley del mínimo esfuerzo, y bueno, pues mire usted el caso de la guerra de Siria, que yo conozco también, además, bueno, la cantidad de musulmanes, bueno, ya eran europeos, porque no estamos hablando de primera generación, estamos hablando de europeos de segunda y tercera generación que fueron a luchar y no por la libertad de Siria, ¿no? Por la instauración de la democracia, sino para instaurar un Estado con la Sharia islámica, un Estado totalitario absoluto, mujeres y hombres jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes.
Precisamente, doctor Luis, valga la aclaración aquí en el programa Realidades, nosotros respetamos pues precisamente eso, ¿no? La libertad de culto y lejos de señalar o estigmatizar a la comunidad musulmana. Pero, ¿cuál considera usted que es el ingrediente que estos personajes terminan involucrando y mezclando la política con la religión? Y encontramos, pues, en los púlpitos también católicos, sacerdotes haciendo proselitismo. Y exactamente lo mismo pasa, pues, seguramente con algunos imanes en las mezquitas. ¿Cuál cree usted que es el ingrediente que seduce tanto a la población con una religión tan desconocida? Porque, pues, en Colombia hay alrededor de, no sé, 30,000 personas que son o profieren esa fe, y en Venezuela ya casi hay 1,000,000, teniendo 29 millones de habitantes. O sea, menos que en Colombia. ¿Qué es lo que los seduce o cuál es el discurso que logra enganchar a tanta gente? Repito, sin ánimo de señalar ni muchísimo menos a quienes profesan esa religión.
En absoluto. De hecho, yo tengo amigos musulmanes, pero son musulmanes, pues como yo soy un cristiano, respetuosos. No intentan imponerme su religión, y yo tampoco intento imponer la suya, como hemos vivido en muchos sitios durante muchos años. La cuestión es que el Islam les ofrece esperanza, algo que nosotros ya no... Ha llegado un momento en que la sociedad la hemos... No sé si el término lo entenderán ustedes. La hemos maleado tanto, o sea, ya, por ejemplo, a todos los niveles, incluso a nivel de léxico, el término solidaridad ha perdido el sentido, y como eso, tantos otros. Entonces, el Islam, como es un todo, que es lo que yo trato de que entiendan, porque nosotros, pues sí, profesamos o no profesamos una religión, pero bueno, hay gente que es católica y vota al Partido Comunista, que a lo mejor es favorable al aborto, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor parte del programa de ese partido, bueno, pues le seduce, aunque esté en contra de eso. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, en el caso del Islam, no, porque el Islam es la vida del creyente, en todos los aspectos, desde que sale el sol hasta el ocaso. personal, político, religioso, todo es uno en el Islam. Y claro, ese uno, ese todo, lo que les da es algo que la sociedad ahora no les da, que es esperanza. Les da la esperanza de poder, ¿cómo le diría yo?, progresar, de cambiar su escalón en la sociedad, porque siguen defendiendo una sociedad igualitaria, porque venden el sacrificio de los shaibs, que se entregan, se han entregado por vosotros. Y cuando hay esa falta de todo, una persona que está en una situación pues de pobreza, que tiene que hacerse la casa con cartones o con chapas, que hay, vamos, por ejemplo, Paraguay está lleno de gente que vive en esas condiciones. Bueno, pues ahí el Islam, sí, relativamente, ¿dónde? En la triple frontera. Y se cuece y ahí se reparte el dinero y se planifica todo. Y no lo planifican el Islam, me refiero el radicalismo islamista. Lo planifican el radicalismo islamista en santa comunión con los cárteles de la droga y los grupos terroristas no islámicos. Entonces, yo por mi experiencia, es eso. En una situación de miseria, te ofrecen esperanza.
Claro, doctor Alfonso, hay algo que me parece muy importante, y es que para nadie es desconocido que el trabajo de la fe es obviamente el de las iglesias, es el de puerta a puerta, es el de voz a voz, es el de llevar el mensaje. Y todo ha ido evolucionando con el paso de los tiempos. Y hemos llegado al tiempo de la informática y se ha convertido en una herramienta bastante importante, y creo que hoy todos tenemos un aparatico de estos. Sí, uh-huh. Es por ahí también por donde está llegando ese mensaje que le llega no solamente a los jóvenes, sino a todo el mundo.
Indudablemente. Mire, los medios de comunicación es un arma de destrucción masiva. Pongámoslo un poco entre comillas, con todo el respeto porque estoy hablando con ustedes. Pero realmente con el tema de la informática y las redes sociales, la inmediatez de la información, por ejemplo, uno de los mandamientos de la geopolítica es ahora mismo es el efecto CNN. Pues ellos lo guisan, lo preparan y te lo sirven. Y te lo tienes que comer porque 30 segundos después te han puesto otra noticia distinta. No te dan tiempo a pensar. En las redes ocurre lo mismo. Fíjese, yo no sé aquí si tienen ese problema, pero en España se suicidan niños porque no tienen suficientes likes en su Facebook. Algo grave está pasando. Chicas que se iban de Inglaterra, de España, unas cuantas también, ahora llegaron expatriadas dos, que se habían ido a casarse con un loco de estos del Estado Islámico. Bueno, y le preguntas por qué, y pues porque eran héroes. La explicación que te da la muchacha. No, este mundo se ha vuelto loco. Y claro, las redes sociales son un arma de manipulación impresionante. De hecho, el 95% de los medios de comunicación están en manos de 6 compañías. El 95%. Con eso se lo digo todo. Fíjese usted la capacidad de manipulación que se puede tener. Yo le puedo contar un caso muy claro, por ejemplo, una experiencia personal. Yo soy católico y, bueno, pues tengo contacto con sacerdotes y con monjas. Y recuerdo que hablé con una monja que estaba realizando servicios en Alepo. Es una ciudad siria donde hubo, bueno, pues una batalla que duró más de 3 años, ¿no? Y recuerdo comentar con ella, yo también estuve en esa ciudad, recuerdo comentar con ella y me decía, no, porque Bashar al-Assad había que ponerle un altar porque él nos defiende a todas las religiones y es un hombre bueno que está defendiendo el gobierno. Y yo le dije, mire, hermana, claro, ¿en qué parte de Alepo vive usted? Claro, en la parte del gobierno. Yo le dije, dese una vuelta un día si puede y pase. Cuando pasan los helicópteros rusos, estos de fabricación rusa, que tienen los sirios y sueltan los barriles cargados de explosivos, mire dónde los lanzan. hospitales, colegios, mezquitas. Pero lo que a esa monjita le había vendido el régimen era que ellos defendían a los cristianos, que respetaban todas las religiones. O sea, identificaron a lo que eran una gente que empezó a luchar porque se instaurara una democracia, lo desviaron de tal manera que esos chicos pasaron de ser jovencitos que querían un Estado democrático, no laico porque son confesionales, pero un Estado democrático, a pasar a ser el Estado Islámico, la barbarie islámica. Y lo consiguieron. Y todo a través de el móvil, el WhatsApp, el Twitter, el Instagram, el Telegram, el SMS.
Para ir cerrando y en conclusión, ¿usted considera, doctor Luis, que en Latinoamérica, y pues particularmente Venezuela, Colombia, digamos, con estos personajes que gobiernan los países, puede convertirse en una gran semilla de los musulmanes o lo ve difícil? ¿Todavía la iglesia es lo suficientemente fuerte para contener esta avanzada?
Pues mire, desgraciadamente yo creo, bueno, Europa está perdida. El índice de natalidad en todos y cada uno de los países ha bajado. Nos nutrimos de gente que viene del norte de África, son todos musulmanes, tienen una cultura diferente. Ellos, los niños que vienen, son los que manda Alá. Ahí sí que no, y son muy cumplidores en general, ¿no? Entonces, pues está habiendo un crecimiento exponencial. Usted misma lo ha dicho, que en Venezuela, sin ir más lejos, de 9 millones, hay 1 millón que ya son musulmanes. Hay mucho dinero por medio. A la droga le conviene, porque, de hecho, Hezbollah trabaja en íntima conexión con los cárteles del narcotráfico, tanto los que tienen ustedes aquí en Colombia, como los que hay en la zona de Afganistán. Curiosamente, cuando se había conseguido que en Afganistán la producción de heroína disminuyera drásticamente, los Estados Unidos invaden a Afganistán y superan valores de antes de la invasión. A mí que me lo expliquen, ¿no? Es el gran sustentador de todos estos movimientos, indudablemente. Y tienen unos objetivos claros, no hay ningún valor moral, nada, pues pasan por encima de cualquiera. El problema que tenemos, digamos, los que tenemos, bueno, Occidente en general, por la raíz judeocristiana de nuestra cultura, es que a finales del siglo IV se produjo, con la conversión de Constantino al cristianismo, la unión Iglesia-Estado, que es algo que nunca debería haber pasado, ¿vale? Porque al pasar a ser una cosa, pues la Iglesia se creó muchos enemigos. Hubo mucho desencanto, los reyes nombraban a los papas, etcétera. Bueno, hasta que, bueno, hace poco empezaron a constituirse estados laicos, ¿no? Vale, con el respeto a todas las religiones. Pero hemos estado autoinfligiéndonos heridas, pues, durante más de diez siglos. A nuestra propia cultura, porque eso ha ido dando una imagen. El malo siempre va a sacar lo malo. O sea, de los misioneros que se dejan la vida en Mozambique, o de eso no van a hablar nunca. Van a hablar, pues, de la pederastia de los curas, pero no hablan de la pederastia de los jugadores de fútbol o de las estrellas del rock. De eso no irán a hablar, y hay tantas o más como de los sacerdotes. Pero ellos son los grandes manipuladores de la información, lo ha sido siempre. Le hablaba antes de Goebbels, que no era comunista, pero realmente el fascismo tampoco era un partido que se pudiera echar muy, muy, muy a la derecha, ¿no? Ni siquiera sabría dónde, leyendo su programa, dónde poder ubicarlo. Y el caldo de cultivo, indudablemente, porque los gobiernos, no, por regla general, salvo honrosas excepciones, pues no han gestionado bien toda la riqueza del continente, pues el caldo de cultivo aquí es muy favorable, muy favorable. Y yo, o Dios no lo remedia, o nos veo a todos orientados a la Meca y rezando todos los viernes. Yo no lo veré, por suerte, pero espero que mis hijos no lo vean. Y no porque sea una religión mala, yo ahí no me voy a meter, pero lo principal es el respeto. Yo no puedo imponerle a nadie nada, ni ellos a mí, por supuesto.
Claro, muy ilustrativa esta conversación, que nos da tema para otros programas. Verdad, nos abrió un panorama bastante, bastante grande, bastante fuerte e interesante para entender no solamente esta cultura, sino muchísimo más, para aprender, como dice usted, del respeto, que es el secreto de la tolerancia en el mundo. Estamos a puertas, ya cerrando el programa, pero quisiera pedirle un grato favor, un mensaje para los colombianos, ya en el cierre del programa. Estamos a puertas de unas elecciones regionales en octubre. ¿Cuál sería el mensaje suyo a este pueblo colombiano que va a elegir nuevamente en octubre ya nuevos gobernantes en las regiones, en las alcaldías? ¿Qué les diría usted?
Pues que recuperen el pensamiento crítico. Que como había un anuncio en la televisión española que tuvo mucha fama y que era de un detergente, pero realmente fue una explosión en lo que es la publicidad. Y salía el señor diciendo: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ese es el consejo que le daría yo al pueblo colombiano. Y estoy convencido de que cambiaría.
Muy bien, pues doctor Luis Alfonso Munar, ha sido un gusto y un honor tenerlo en nuestro programa Realidades. Invitación extensiva y abierta para que sigamos hablando no solamente de este, sino de otros temas en próximos programas.
Muy bien, pues yo encantado de haber participado con ustedes, muy, muy honrado de haberlo hecho y quedo a su entera disposición para cuando ustedes necesiten de mi participación en su excelente programa.
Claro que sí. Muchísimas gracias al doctor Alfonso, a ustedes, a la gran familia de Realidades en asocio con Real a través de Colmundo Radio y Radio Liga Internacional. Tenemos una cita en 8 días con invitados especiales, así como el doctor Luis Alfonso Munar, para hablar de temas importantes, temas que nos permiten hacer análisis y reflexión de esa actualidad nacional e internacional. En 8 días volvemos a encontrarnos aquí, en este escenario, para ese análisis de esos temas que son importantes. A todos, un buen fin de semana, un abrazo grande para todos.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puedes solicitar un código QR y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com. Ni comercio, válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Ah.
Ahora con el app de Vivienda Móvil, en solo 5 minutos puede solicitar su datáfono y otras alternativas de pago para que su comercio no pierda más ventas. Además, 15 millones de colombianos le podrán pagar con DaviPlata.
La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo.
Consulte más información, condiciones y restricciones para las alternativas de pago en www.daviviendamovil.com ni comercio. Válido para Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.